vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, una forma de poder conocer noticias, debate y análisis de lo que ocurre en América Latina y en el Tercer Mundo. Somos Silvia María, María Torrelias, Pablo Gandolfo, Jorge Omar Levinger y quien les habla, Carlos Aznárez. Y hoy, como columnista invitada, Angélica Mendoza, para hablar de los pueblos originarios. Todo esto bajo la supervisión de nuestro operador, Gonzalo Chávez. Pues vamos a comenzar el programa de hoy con la alegría de saber que por fin está en marcha ya la nueva constitución. O sea, todavía falta aprobarla, pero lo que ha representado toda esta movilización del pueblo boliviano esta semana pasada en la calle y esa presión sobre el Parlamento para que, después de muchas chicanas y de muchos palos en las ruedas puestos por la oposición, el pueblo boliviano pueda tener un referéndum para aprobar esta constitución que, para muchos y para muchas, ya en la Plaza Murillo ya es un hecho. Incluso los manifestantes mostraban copias de esta constitución que el vicepresidente Álvaro García Linera trabajó empeñosamente junto con los diputados del MAS para torcer el brazo a la oposición. Evo Morales se emocionó ante su gente, marchó previamente desde Caracol, desde la marcha viene desde Caracollo, pero él se sumó 40 kilómetros antes, permaneció en la vigilia con la gente toda la noche y en la tarde del día posterior se aprobó finalmente la idea del referéndum. Desde Santa Cruz ya surgieron las primeras voces de algunos del prefecto y del Comité Cívico de Santa Cruz rechazando la Constitución. Pero es innegable que Evo ha forzado con esta movilización una respuesta clara a quienes intentan desestabilizar su gobierno, con el aval del pueblo y sobre todo con el aval de esta multitud de gente indígena, de gente campesina, que está deseando que Bolivia se refunde y que la constitución sea un hecho.
Un llamado a referendo que encuentra entre algunas de sus causas algo que nuestro compañero Jorge Levinger venía remarcando desde tiempo atrás, que es la contradicción existente entre los propios bloques de la oposición al gobierno de Evo Morales. En este caso fue la presión popular la que finalmente resquebrajó nuevamente al bloque de diputados y de senadores de la fuerza derechista Podemos, quienes, por un lado, los senadores y diputados de dos de los departamentos de Bolivia, en este caso de Santa Cruz y de Beni, permanecieron en la cerrada oposición en contra del gobierno de Evo Morales y del llamado a este referéndum, mientras que algunos otros comenzaron a ver que en realidad esa no era la mejor salida, que la oposición frontal no era la mejor salida. Es decir, fue la presión popular la que resquebrajó la unidad, en este caso, de los opositores. También vale destacar que es un nuevo paso más en el largo camino del desempate, este largo camino que está llevando a que el gobierno de Evo Morales finalmente logra imponerse sobre la oposición, un camino que en este programa hemos recorrido paso a paso en los distintos hechos de relevancia que se han dado, y que seguramente encontrará un nuevo hito en el momento en que se produzca esa votación y en la que seguramente esa constitución finalmente será aprobada y nuevamente la oposición será derrotada y saldrá más dividida y más debilitada de lo que lo está actualmente.
Las fechas ahora son el 25 de enero para el referéndum constitucional y diciembre del 2009 para la elección anticipada de la presidencial y legislativa. La concesión que hace el gobierno de Evo Morales es, el propio Evo lo dijo en el acto en la Plaza Murillo, había gente que quería que yo siguiera 20, 30 y hasta 500 años, pero eso no puede ser, y bueno, renuncia a la segunda reelección. Obviamente en diciembre del 2009 va a presentar su candidatura, y esto le da tiempo al MAS y a todos los movimientos sociales a organizar el día después, ¿verdad? Todo lo que va a pasar en Bolivia a partir de ahora, pero también a partir de que Evo Morales se vaya del gobierno y seguramente pueda ser suplantado por gente de su propia organización política.
Uh-huh. Y da tiempo también para que eventualmente no se vaya del propio gobierno, porque entre otras cosas habría que aspirar a que esa legislación en el futuro sea cambiado, ¿no? Porque es un criterio equivocado este que hace que un buen presidente no pueda ser reelegido. Es un criterio de estas democracias en las cuales los presidentes son justamente delincuentes que después de un tiempo no pueden volver a presentarse porque jamás ganarían una elección. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un buen presidente? ¿Por qué no ser reelegido, no?
No, claro, y esto evidentemente va a haber posibilidades de eso en función de la gobernación que va a ser seguramente progresista Evo Morales para que el pueblo de Bolivia salga del estado de depresión en lo que la metió el neoliberalismo. Evo lo dijo en el discurso claramente, el neoliberalismo no vuelve más a Bolivia. Y también les mandó un mensaje clarísimo a los prefectos, con ustedes o sin ustedes esta constitución va a ir. Va a ir porque la gente la quiere, y ahí hay que realmente puntualizar esta estrategia puesta por el movimiento indígena, sobre todo, de sumar paciencia para tener más fuerza. La propia marcha que se hizo de Caracollo a La Paz fue una marcha de presión, pero paso a paso, ir generando un clima de gran avance de las multitudes para llegar a La Paz casi 500,000 de personas y poder presionar pacíficamente, lo dijo Evo Morales todo el tiempo, a pesar de que algunos militantes y alguna gente campesina ya estaba cansada de tanta demora por parte del Parlamento para aprobar esto, pero pacíficamente se sacó adelante este objetivo. Vamos a escuchar a Evo Morales hablando en la Plaza Murillo ese día histórico de la aprobación.
Compañeros concentrados en esta plaza histórica Murillo de la ciudad de La Paz, primero quiero agradecerles a quienes me escucharon durante la noche y durante el día y las distintas reuniones que tuvimos con los distintos movimientos sociales. Sabe, compañero Fidel, sabe, compañero Patana, sabe, compañero Isaac, sabe la compañera Leonilda, sabe, compañero de CONAMAC, sabe, compañero SIDOP, sabe, compañeros de CONAMIPEC, sabe, compañeros dirigentes petroleros, cómo nos hemos planteado, nos hemos organizado para llegar hasta acá y obligar al Congreso de una vez apruebe a esta convocatoria. Hermanas y hermanos, Bolivia históricamente siempre ha sido rehén de minorías, y lamentablemente esas minorías en muchas épocas ganaron las elecciones con prebendas, con la compra de dirigentes, con la compra de conciencia. Intenta ahora también someternos desde el Congreso Nacional ese grupo de minorías, y quiero decirles, hermanas y hermanos, mi experiencia, si Evo no puede derrotar al neoliberalismo y al imperialismo, está el pueblo boliviano que va a derrotar al neoliberalismo y al imperialismo. Y esa es mi experiencia como presidente, hermanas y hermanos. Hermanas y hermanos, de verdad debo agradecer por haberme escuchado. Quiero que sepa el compañero Álvaro, hermano Álvaro, y otros compañeros que todavía en la madrugada no estaban acá. Esta mañana saludamos. Los ponchos rojos aparecieron acá con sus chicotes para meterse al Congreso. Yo les he pedido paciencia, compañeros. Está trabajándose, me escucharon. Decir muchas gracias por haberme escuchado y haberme caso los compañeros ponchos rojos. Y hace momento, hace media hora, compañeros del norte de Potosí, compañeros de otros cooperativistas, igual, tenían razón, ¿quién no reacciona? Yo les pedía, hermanas y hermanos, un poco de paciencia, espero un rato. Me escucharon, también me hicieron caso. Decirles muchas gracias, hermanas y hermanos, un aplauso con los compañeros cooperativistas, mineros. Escuchando, paramos acá. Quiero decirles a ustedes y al pueblo boliviano, jamás Evo va a mentir, jamás Evo va a engañar. En muchos movimientos sociales saben, hermanas y hermanos, cuando no puedo, digo no puedo, de manera muy sincera, y cuando tengo posibilidad de atender la demanda, vamos, tal vez a veces por algunas cuestiones de burocracia, a veces hay que importar maquinarias y ahí tardamos. Pero soy muy sincero. Digo, hoy día, ustedes han visto, hermanas y hermanos, los compañeros ponchos rojos con sus chicotes, los hermanos mineros cooperativistas con sus dinamitas. Misión cumplida, hermanas y hermanos. Por eso quiero agradecerles por haberme escuchado para seguir avanzando hacia adelante. Pero también queremos decir a ustedes y mediante ustedes al pueblo boliviano, después de que se realizó el referendo revocatorio el 10 de agosto en la noche, estuve allá donde están nuestros representantes de la comunidad internacional. ¿Y ahí qué dije? Yo dije, hermanas y hermanos, vamos a compatibilizar el tema autonomía o los estatutos autonómicos con la nueva constitución política del Estado boliviano. Quiero decir al pueblo boliviano, hemos cumplido y la comunidad internacional es testigo de cómo hemos mejorado algunas preocupaciones con algunos prefectos, hermanas y hermanos. Yo escuché ese momento, esta madrugada, decir, hubo una conquista de esos grupos opositores a este proceso de cambio. Mentira. Y ahora un compromiso personal, consultando al vicepresidente, consultando a los movimientos sociales, si fuera necesario mejorar el tema de autonomías. Pero también quiero que sepan, hermanas y hermanos, saludo a nuestros constituyentes, mi respeto, mi admiración, y sobre todo al pueblo boliviano, a los distintos movimientos sociales. Ayer, cuando marchamos, la gente que gritaba, Evo, 20 años de presidente, Evo, 50 años de presidente. Algunos también exageraron, algunos dijeron, Evo, 500 años de presidente. No, se equivocaron lamentablemente. Yo entiendo ese mensaje, que los obreros originarios gobernemos este país, porque Bolivia está compuesto de originarios y obreros. Y cuando dicen 500 años, están diciendo obreros originarios, que la mayoría del pueblo boliviano gobierne. ¿Saben, hermanas y hermanos? Antes, ¿quiénes gobernaban? ¿Doctores o militares? Y eso ha terminado, hermanas y hermanos. Eso nunca más va a volver con la dictadura o algunos profesionales, pero en base a la plata. Necesitamos la participación activa de intelectuales, de profesionales, pero comprometido con su país, como el compañero Álvaro García Linera, que trabaja de manera directa, conjunta, con transparencia, con el presidente y con el gabinete. Compañeras y compañeros, siento, ¿verdad?, que este proceso de cambio es sin retorno. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Ya no va a volver el neoliberalismo en Bolivia, hermanas y hermanos.
Imponente hacia el futuro un luchador. Bolivia es toda su razón, los bolivianos su pasión. Es visionario de un país pleno de unión. Para su patria quiere un cielo de grandeza, para sus niños por venir con dignidad. Sin madres llorando dolor, con hombre lleno de pasión, de buen camino hacia la liberación. Bolivia quiere más trabajo, dale más. Bolivia quiere la mayor seguridad para vivir con dignidad, por más justicia y libertad. Por todo eso y mucho más, yo soy del mar. Bolivia tiene más recursos, dale más. Bolivia quiere más trabajo y dignidad. Si amas tu patria somos más, si das con Evo somos más. Viva Bolivia, viva el Evo, viva el mar. Un boliviano es camba y joya, rico y pobre. Boliviano es un centauro, un luchador. Por eso busco un porvenir, unir Bolivia y ser feliz, listo a morir antes que esclavos vivir. Bolivia quiere más trabajo, vale más. Bolivia quiere la mayor seguridad para vivir con dignidad, por más justicia y libertad. Por todo eso y mucho más, yo soy del mar. Bolivia tiene más recursos, dale más. Bolivia quiere más trabajo y dignidad. Si amas tu patria somos más, si estás con Evo somos más. Viva Bolivia, viva el Evo, viva el mar.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
También durante esta semana, en este caso en Argentina y en el marco de la crisis financiera internacional que conmueve al mundo, el gobierno de Cristina Fernández tomó una medida que se puede interpretar de distintos modos, que en este caso es la reestatización de la SFJP, es decir, el sistema previsional argentino que en 1994, en pleno auge del neoliberalismo en América Latina y en Argentina, había sido privatizado. Bueno, en este caso se vuelve sobre la marcha sobre ese paso y todas las jubilaciones pasarán nuevamente al Estado. Se trata de una medida que tiene por lo menos un carácter defensivo del propio gobierno en cuanto a evitar que la especulación de estas empresas, de estas AFJP, que a su vez responden a bancos y que a su vez están asociados a lo más concentrado del capital financiero internacional, durante los primeros días de la semana jugaron a especular, a hacer unas movidas en torno a corridas para generar corridas del dólar. Y frente a eso y también a la gran devaluación de todos los activos de estas AFJP que iban a repercutir gravemente sobre las jubilaciones presentes y las jubilaciones futuras de los afiliados, frente a todo este paquete de complejo es que el gobierno reacciona y finalmente da este paso trascendental.
Solo basta ver cómo ha reaccionado la oposición, sobre todo la oposición más cerril, la gente gorila del barrio norte. Hubo cacerolazos en Santa Fe, Callao, el mismo día que Cristina Kirchner anunciaba esto. Bueno, solo basta con ver eso para darnos cuenta que sí, es una medida progresiva y una medida de autodefensa. Obviamente también para el dinero de los jubilados que con las AFJP realmente lo tenían muy, muy difícil.
Y vaya contradicción que el lugar donde surge mayor oposición es allí donde se concentran las clases medias altas y altas, que son justamente buena parte de los principales beneficiarios de la medida, porque son esas clases, no las clases bajas, las que tienen su jubilación metidas dentro de las AFJP.
Exactamente. Y así como decimos esto, que realmente es una medida importante y que cuenta con el apoyo de los sectores populares, también decimos que ha habido por parte de un sector de kirchnerismo claramente identificado con el gobernador de Formosa, Gilles Frank, una acción realmente repugnante y repudiable. Pocos días antes de que Cristina Kirchner llegara a Formosa esta pasada semana y obviamente hablar en un acto de campesinos y pobladores de Formosa entregando las primeras cédulas de posesión de tierras de lo que creemos va a ser después una catarata de entregas, por lo menos eso es lo que dijo Cristina Kirchner, que ahora esto es simbólico, pero después va a haber muchas más cédulas para todos los campesinos y campesinas. Bueno, pocos días antes el gobernador, que estaba parado al lado de Cristina, hizo apalear a los indígenas huichí en las comunidades huichí. Hubo resistencia por parte de los pobladores, precisamente, que estaban reclamando tierra, que es lo que, y no cualquier tierra, sino la tierra que les han sacado y arrebatado con el correr de los tiempos. Hubo varios indígenas huichí heridos, varios detenidos. Bueno, este personaje llamado Gilles Frank, que el único lenguaje que entiende cuando le reclaman algo es el de la patota, el de los golpes, es el mismo que estaba acompañando a la presidenta en la otra entrega. Son estas cosas, permanentes contradicciones en las que nos mete este gobierno, que por un lado parece tener intenciones de salir hacia por izquierda para enfrentar la crisis del capitalismo, y por otro lado amaga también por derecha con actitudes como la firma del pago al Club de París, que ahora está postergado, con las relaciones muy carnales en la defensa de agresiones contra Irán, cosa que ahí se alía con Estados Unidos, y bueno, una cantidad de temas que habitualmente comentamos aquí.
Y un nuevo tema donde tendrá la posibilidad el gobierno de Cristina Fernández de dar una nueva definición sobre cuál es la dirección es el caso de los presos políticos paraguayos que se encuentran en nuestro país, sobre los que ayer la justicia argentina dictó la extradición.
Sí, allí ahora queda solamente pende de un hilo que no los extraditen, y ese hilo es el que obviamente puede o no cortar la presidenta Cristina Kirchner y también el presidente Fernando Lugo del Paraguay. Tienen que ponerse de acuerdo ambos presidentes para decidir si realmente hay extradición o no hay extradición. La única que puede vetar esta extradición es la propia presidenta, con el concurso del presidente paraguayo. Presidente paraguayo que no tiene todas consigo, porque aparte de anunciar de que va a haber muy pocos días al presidente Bush, otro cadáver que evidentemente no debería recibir ya más visitas del presidente latinoamericano, también Lugo tiene que afrontar el rechazo de organizaciones campesinas por parte de un movimiento que con el que él se comprometió días antes de ganar las elecciones, de que iba a haber reforma agraria inmediata. Bueno, los campesinos no quieren esperar más y han ocupado un predio de varios miles de hectáreas cerca de la localidad de San Pedro, y allí se mantienen hasta que el presidente no les otorgue realmente la decisión que tiene que tomar de empezar la reforma agraria de una buena vez. Paraguay es un país que tiene muchísimo latifundio, muchísimos de los que son dueños de la tierra ni conocen su propia esas tierras porque viven en Europa, algunos de ellos, y los trabajadores y trabajadoras del campo están necesitando realmente que alguien se acuerde de ello. Lugo subió con esas promesas y ahora evidentemente las va a tener que cumplir. También obviamente está presionado por los patrones de la soja, que están planteando que si se entregan estas tierras, obviamente ellos se van a tener que defender. Y dicen, nos vamos a defender con todo lo que tengamos a nuestro alcance, incluso nuestras guardias personales. Así están las cosas en el Paraguay de Fernando Lugo. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos después con Resumen Latinoamericano.
Thank you.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y ahora en Resumen Latinoamericano nos vamos a Colombia, donde vamos a seguir informando del levantamiento nacional indígena, la Minga Nacional de Resistencia Indígena, que comenzara el 11 de octubre pasado, del que ya informáramos en el programa anterior. Y bueno, vamos a dar paso a una información que nos llega desde la radio de la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, Dachi Bedea, que es la radio Nuestra Voz. Bueno, allí se cuentan las distintas vicisitudes pasadas por los indígenas en el enfrentamiento con la policía y el ejército de Uribe Vélez y la gran represión que ha costado ya varios muertos y centenares de heridos. Vamos al informe de Radio Dachi Bedea.
Parte más tarde en lo que está sucediendo en el Valle del Cauca. Entonces, no se muevan. Pero ya ustedes que están escuchando y que nos ayuden a visibilizar y a multiplicar esta apuesta, los indios, los indígenas lo que tienen de armas son, es la palabra y los bastones de mando y sobre todo la palabra. Entonces estamos combinando a la comunidad nacional e internacional para que se vuelque la mirada a los indígenas y vean por qué que la realidad de los indígenas no solamente es de los indígenas, sino también de todo el pueblo colombiano en su mayoría, los de pies descalzos, los de la ruana, los que están realmente viviendo de todas estas vicisitudes a lo largo y ancho de Colombia. Entonces, más tarde volvemos a hacer una parte de lo que está sucediendo a lo largo y ancho de Colombia en la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, que el estado de conmoción no apague la voz de los pueblos y el grito de la madre tierra es el clamor de miles indígenas que sabemos que solamente somos el 5% del territorio colombiano, pero que cuando alzamos nuestra voz es retumba porque viene de la madre tierra.
¿Qué es lo que tiene mi patria?
Gran Minga de Resistencia Social y Comunitaria.
¿Qué la mantiene de pie?
Movilización Nacional.
Luego de tanta violencia, de tanta miseria,
Gran Minga de Resistencia Social y Comunitaria, octubre, mes de la movilización nacional. En esta Gran Minga estaremos pueblos indígenas, campesinos, obreros, afrodescendientes, desempleados, docentes, estudiantes, académicos, transportadores, trabajadores, todos y todas a la Gran Minga en defensa de la vida. Invitan Coordinadora Regional de Organizaciones Sociales Valle del Cauca y la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, juntos con la emisora virtual de los pueblos indígenas de Colombia, Dachi Bedea, Nuestra Voz.
Una cosa pequeñita que se llama libertad.
Que son heridos por mierdas. El problema es que los gases están retrasados con tachuelas, que es lo que está perforando, pues, o está causando heridas graves a los compañeros. Gases retrasados con esquirlas, con tachuelas, con vidrios, y me parece muy, muy delincuente, muy delincuencial, muy terrorista lo que tiene el gobierno nacional a través de su forma como está usando la fuerza aquí en el departamento del Cauca, Colombia. Estamos denunciando a la comunidad internacional que es importante que ustedes conozcan la realidad que estamos viviendo los colombianos y colombianas, porque el mensaje que le ha llevado el gobierno de Uribe a nivel internacional lo que ha dicho es que no existe conflicto, que él está cumpliendo con los protocolos internacionales, y eso es mentira. Tenemos bastantes situaciones difíciles, una de ellas el proceso de desarrollo económico de globalización que hace que nuestros territorios estén militarizados, que hace que nuestra gente se esté desplazando, que hace que estén asesinando indígenas y campesinos y afrocolombianos, que hace que hoy la constitución política de Colombia se esté desmontando con otras leyes ilegítimas en contra de los derechos de los pueblos indígenas, sectores sociales y derechos humanos. Y en este sentido, pues nosotros nos encontramos aquí, pero una vez más, de frente y tal como él lo ordenó en el Consejo Comunitario del 13 de marzo, en donde dijo que los indios eran guerrilleros, delincuentes y terroristas, y que había que romper la unidad indígena y que había que tratarlos como tal. Pues eso es lo que está haciendo hoy cuando estamos haciendo una lucha justa de resistencia, reclamando los derechos. Tenemos el balance de los compañeros de Corteros del Valle, de los compañeros indígenas del departamento del Valle, que en este momento son reprimidos también y que tienen varios heridos. Uno de los balances es que un compañero recibió un impacto de fuego en la cabeza y lo más probable es que pierda la vida. Entonces, pues es un balance bastante, bastante criminal, bastante preocupante, porque es la respuesta que hemos recibido frente a los puntos que hemos planteado como movimiento indígena y sectores sociales.
Aira, entonces podemos decir que hay más de 23 heridos.
Tenemos 23 heridos y entre los 23 heridos, 16 personas con armas de fuego. El resto con esquirlas, con las recalzadas que ya le comenté.
Y en los otros puntos, sobre todo en el Rosal, ¿qué parte se tiene?
Bueno, hay otro punto que está en Pescador, otro punto que está en el Rosal. Allá todavía no nos han reportado heridos, pero yo creo que el más fuerte de la represión está siendo en el centro de La María.
Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más.
Estamos movilizando por el derecho a la vida, contra el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. También nos movilizamos por la defensa y liberación de nuestros derechos territoriales, la derogatoria inmediata del Estatuto de Desarrollo Rural como la máxima expresión de exclusión, represión y discriminación de los pueblos indígenas de Colombia y el cumplimiento de los acuerdos en materia territorial. También nos movilizamos para exigir nuestro derecho fundamental a la paz y denunciar el fracaso de la política de guerra de la seguridad democrática y por una salida negociada y digna al conflicto armado que vive el país. También porque se ha profundizado el desmonte de los derechos y garantías constitucionales logradas en la Constituyente de 1991 y la sistemática violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Además, porque el Estado colombiano se abstuvo de votar la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y ha obstaculizado la aprobación de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas ante la OEA. También nos movilizamos por el derecho a desistir, de sentir, rechazar y denunciar las políticas de seguridad democrática, desarrollo rural, globalización de la economía y el desmonte de garantías constitucionales para favorecer y otorgarle seguridad jurídica y militar a las transnacionales. También nos movilizamos contra la criminalización y judicialización al movimiento indígena y a la protesta social, y la satanización de los movimientos y organizaciones sociales que reivindicamos la realización de nuestros derechos a la vida, a nuestros territorios, autonomía y el respeto y vigencia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. También nos movilizamos contra la impunidad y por el derecho a la justicia. Para los delitos de genocidio y de lesa humanidad no podemos callar ante la mano aplastante de la impunidad y exigimos que la verdad sobre el genocidio y el despojo sea revelada al país y a la comunidad internacional. Asimismo, exigimos reparación integral para todas las víctimas del conflicto armado y garantías de no repetición de la barbarie. También nos movilizamos para denunciar que Colombia no es el paraíso de la paz. Por la vía de la política de seguridad democrática, las cifras dan cuenta de todo lo que en ese momento estamos pasando los pueblos indígenas del país. También nos movilizamos para reafirmar nuestra voluntad política de conservar y restablecer el Estado Social de Derecho, apoyar las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, también exigir castigo para los responsables de crímenes de lesa humanidad, justicia y reparación para las víctimas. De todo esto exigimos también al gobierno y al Estado implementar medidas especiales de carácter urgente y concertadas con las autoridades indígenas frente a la grave crisis humanitaria de nuestros pueblos, en especial los que se encuentran en vías de extinción, así como medidas contra impunidad ante las violaciones de los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales que se han incrementado con las políticas del actual gobierno. Exigimos el restablecimiento inmediato de nuestros derechos territoriales mediante el cumplimiento de los acuerdos celebrados y la concreción de una política integral en materia territorial, así como resarcimiento público del buen nombre de los pueblos indígenas e indemnización a las víctimas de la liberación de la madre tierra. También exigimos la ratificación inmediata por parte del Estado colombiano de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y apoyo a la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA. También exigimos la derogatoria de la Ley 1152 o Estatuto de Desarrollo Rural y los decretos presidenciales 2838, 1500 y 779 de 2008, asimismo la resolución ICA que prohíbe el comercio de aves de corral. Bueno, son muchas las exigencias que en este momento estamos colocando a la mesa para que sea analizada por parte del Estado colombiano.
Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, levantad bien tu bandera, cerrando fuerte la mano y apretada tu bandera. En esta hora primera, por el clamor venezolano, no volverán los tiranos y el dolor se quede afuera.
Y ahora, completando este segmento vinculado al levantamiento nacional indígena, vamos a un informe de nuestra colega Patricia Villegas, que entrevista a una politóloga colombiana que se llama Lidia Solano y también a un dirigente de la UNIC de Cali, Alberto Guasuruma. Y también se da información sobre el conflicto de los cortadores de caña, que viene prolongándose también en Colombia desde hace casi 2 meses y que también ha sufrido gran represión. Vamos al informe.
¿Cuál es el significado político que estos sectores hayan dicho basta ya en una sociedad que está atemorizada por la violencia que se ejerce desde distintos grupos armados y de la respuesta misma del gobierno?
Bueno, basta ya es un grito histórico que los pueblos indígenas vienen haciendo hace muchísimos años. Han pedido de diferentes formas que ser escuchados por el gobierno nacional y por los gobiernos anteriores, mas sin embargo esta respuesta que da el presidente Uribe es la respuesta tradicional, estigmatización, militarización de su protesta, que tradicionalmente se les diga que están infiltrados por la guerrilla, que se les desconozca en sus reclamos, que no se cumplan los veredictos de la Corte Interamericana. Entonces, no es raro, pero es gravísimo que los pueblos indígenas una y otra vez se movilicen y sean aplastados, sean asesinados, hay muchos en la cárcel y hay otros que están heridos en hospitales. Y llegó un momento en que los pueblos indígenas han dicho, no más, cueste lo que cueste, vamos a mantener nuestra reivindicación. Tienen el ejemplo del pueblo hermano boliviano y ecuatoriano, y yo creo que es muy grave que el presidente haya decidido nuevamente volver un tema de seguridad, el tema del reclamo indígena, porque cae en un momento donde a la vez que deciden el gobierno, decide entregar todo a favor del TLC, a la vez a los reclamos de los pueblos indígenas, incluido el reclamo contra el TLC, les dice no, ustedes no tienen legitimidad. Inclusive la burla que usa al decir que llegó el SMAT con bastones, que es precisamente el bastón de mando que usan los indígenas, es una forma casi racista de discriminar en un momento en que los pueblos indígenas con mucha seriedad están tomando esta interlocución política como sujetos y no son tomados como sujetos políticos, sino casi como niños. Si se portan bien, si le piden perdón a la policía, el presidente debería entender que los pueblos indígenas ya no están a la estatura en que él los quiere poner, sino que son interlocutores.
Profesora Solano, uno de los sectores en Colombia que está en este momento en protesta, alzando su voz y movilizado a lo largo del país en 15 de los 32 departamentos. Pero vamos a preguntarle a esta hora de la noche a uno de los protagonistas de esta protesta, porque hay otros sectores sobre los que también queremos consultar a usted en algunos minutos. Por eso nos enlazamos ahora con la ciudad de Cali en Colombia. Saludamos a Alberto Guazuruma, de la Organización Regional Indígena del Cauca. Bienvenido, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación de Telesur. Ustedes han denunciado represión por parte de la fuerza pública, pero al mismo tiempo presencia de hombres vestidos de civil con armas. Han hablado incluso de un grupo paramilitar denominado Águilas Negras. ¿Confirma usted esa denuncia?
Sí, señora, confirmada la denuncia.
¿Cómo se han presentado los hechos?
A ver, yo pienso que aquí en el departamento de Valle y Cauca, que son los epicentros duros donde hemos tenido las arremetidas muy duras, a ver, creo que nosotros como movimiento indígena hemos sido claros desde hace muchos años, milenariamente. Creo que nosotros al país le hemos dicho que somos cultura de paz, comunidades indígenas en procesos de paz, de colaborarle a este país, somos comunidades indígenas que tenemos claridad de lo que se quiere. Le estamos diciendo al gobierno central, al gobierno nacional, de que somos comunidades de paz, que somos comunidades en procesos de resistencia, porque de una o de otra forma nos han querido exterminar a las comunidades indígenas. Una forma de exterminar el movimiento indígena, de exterminar a las comunidades indígenas, es con la reforma constitucional. Hay un desmonte constitucional en este país, en contra, y en este país se está legislando. Se está legislando en contra de los movimientos indígenas, en contra de las poblaciones vulnerables. Es tan así que en este momento la ley 1152 es una evidencia clara de que se quiere exterminar a las comunidades indígenas, una evidencia clara de que se quiere quitarle los territorios a las comunidades indígenas. Por ello mismo, hoy más que nunca las comunidades indígenas hemos tomado la decisión de que debemos seguir en este proceso de lucha, en este proceso de resistencia. ¿Por qué? Porque queremos seguir existiendo como poblaciones indígenas, queremos seguir perviviendo como comunidades indígenas, con una autonomía, con una... estamos no simplemente como las comunidades indígenas, estamos hablando en nombre de las comunidades indígenas, sino que también le estamos diciendo al país, a este país de Colombia, que no debemos seguir creyendo en los diferentes epicentros donde el gobierno nacional está hablando y dice que los movimientos indígenas estamos siendo impulsados o estamos siendo infiltrados por grupos subversivos.
A propósito de eso,
no, es que seguimos siendo comunidades indígenas.
A propósito de esa afirmación, eso que usted hablaba, el gobierno afirma que la organización indígena ha sido, y utilizo las palabras textuales, infiltrada. Ha sido así y que además, dice el gobierno, debe pedir perdón a los policías y a la fuerza pública. ¿Cuál es la respuesta de ustedes frente a esa solicitud del presidente Uribe?
A ver, lo que tenemos que dejarle a los diferentes medios de comunicación, a la ciudadanía en general, lo que queremos dejarle claro a todos los países que hoy nos escuchan, a este país de Colombia, es que el movimiento indígena nunca ha estado infiltrado y nunca estará infiltrado. ¿Por qué? Porque somos comunidad que tenemos claridad de lo que queremos, somos comunidades autónomas. Y con respecto a lo que dice el doctor Uribe, el señor Uribe, el supuesto presidente de este país, que tenemos que pedirle perdón a los policías, a los ESMAD que están hoy atropellados. Yo creo que nosotros no tenemos por qué pedirle perdón a un gobierno ilegítimo como este. Más cuando somos y tenemos prueba de que a nosotros nos dieron con balas de fusil, nos atacaron con balas de fusil. Es por ello mismo que hasta el momento tenemos cinco muertos y no muertos por atropellos de garrotes, como dice el señor Uribe. No, son balas de verdad, las cuales han terminado con 5 de nuestros compañeros indígenas en este proceso. Y además de eso, yo creo que quien debe pedir perdón a este país es el doctor Uribe. Él es el que le tiene que pedir perdón, no simplemente a los indígenas, le debe pedir perdón a todos los colombianos, porque sí que está legislando en contra del pueblo colombiano. Y eso no, creo que nosotros somos claros. Somos pueblos milenarios, verdaderos indígenas, verdaderos dueños de este país. No tenemos por qué pedirle perdón a unas personas que solamente están de turno gobernando mientras nosotros hemos estado de por vida aquí.
Muy cerca de ese lugar donde se ha desarrollado esta protesta particular de los indígenas entre el Cauca y el Valle del Cauca, esto es suroccidente de Colombia, se desarrolla otra protesta, otra paralización. En este caso, profesora Solano, de los corteros de Caño, quien denuncian condiciones de neoesclavitud. No solamente la mayoría de ellos son negros, sino también hay indígenas allí. ¿Cuál es su análisis de este otro grupo social que está diciendo basta ya?
Si los corteros de Caño arrancaron su huelga el 15 de septiembre, ellos son 18.000 trabajadores, el 90% de estos trabajadores es una población negra y el 10% es población indígena. Estos trabajadores trabajan no solo de lunes a viernes, sino sábado y domingo, 12 horas diarias para ganarse alrededor de $100 mensuales. Ellos mismos han dicho, trabajamos como negros y vivimos como esclavos. Ellos se organizaron y decidieron entrar en una huelga que es legítima, que es justa, que, mejor dicho, se cae de su peso, que tenían toda la razón por exigir estas reivindicaciones, mas sin embargo han sido también estigmatizados. Por eso yo había mencionado anteriormente que no solamente hay una cosa de injusticia, y hay una cosa que le falta a un principio incluso de la Constitución, sino que hay una cosa racista, de estigmatizar a pueblos que son pueblos tradicionales, como dijo el indígena que acaba de hablar, milenarios. Si algo los infiltró fue la dignidad propia, el derecho a la vida, el entender muy claramente que no van a estar toda la historia aplastados. Entonces, en este sentido, la huelga de los corteros de Caña y la huelga del movimiento indígena coinciden en una sola, en una premisa, y es necesitamos, exigimos una vida digna, tenemos unos derechos y no vamos a soportar toda la vida a lo que hemos estado sometidos.
Señor Basuruma, desde la ciudad de Cali, en Colombia, la organización indígena habla de 5 puntos. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuál es la postura que ustedes tienen frente a los últimos hechos? ¿Hasta cuándo estarán allí en esta zona? ¿Realmente qué esperan después de lo que ha sucedido?
Yo creo que los 5 puntos que nosotros estamos llevando nuestra frente en este proceso, primero, que el gobierno nacional tiene que decir públicamente que los indígenas no son subversivos, que no están infiltrados por ningún grupo subversivo. Eso en primer lugar. Segundo, que este gobierno tiene que adoptar la declaración de la ONU. Tercero, que este gobierno tiene que, entre otras palabras, desmontar, tiene que echar para atrás la ley 1152, la ley de estatuto rural. Esa ley de estatuto rural no le conviene a ninguno de los colombianos. Tercero, este país tiene que seguir siendo soberano, tiene que ser un país donde el país legisle para el pueblo, en beneficio del pueblo. Como cuarto, este país no debe seguir dañando el buen nombre de las comunidades indígenas y de los sectores que se mueven y procesan de manera pacífica. En quinto lugar, creo que tenemos claridad. Tenemos tanta claridad que le estamos diciendo a este país y a este gobierno que no queremos hablar con voces secundarias, queremos sentarnos directamente con el doctor Uribe. Queremos hablar con él directamente en una mesa nacional, no simplemente donde haga presencia las comunidades indígenas del Valle o del Cauca, no. una mesa nacional donde hayan representantes de todos los, de todas las comunidades indígenas del país, y públicamente se siente a hablar con nosotros. Básicamente eso.
Señor Basuruma, ¿qué le pide usted a la comunidad internacional frente a estos hechos y las denuncias que ustedes están haciendo de represión, además presencia de grupos paramilitares que están acribillando a quienes están allí marchando y diciendo basta ya?
A ver, lo que queremos decirle a la comunidad internacional es que en lo posible hagan una verificación real de los hechos, que pasa aquí en Colombia, y que en lo posible a la comunidad internacional, que no crean en este gobierno, que crean y que crean en verdad en las palabras del pueblo, en la gente que está trabajando, en la gente que quiere verdaderamente hacer un país en paz, un país de verdad. Creo que no deben andar creyendo en las palabras del doctor Uribe. Es una persona, para nosotros las comunidades, es una persona que nunca habla con la verdad. Siempre quiere enmascarar las noticias, siempre quiere decir cosas que le conviene a él, pero nunca dice cosas que beneficie al pueblo y que le convenga al pueblo.
Y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org. donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa de Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a darle paso a nuestro compañero Facundo Aznárez desde el País Vasco.
En el País Vasco, Euskal Herria, la democracia representativa y la libertad de expresión son un lujo al alcance de unos pocos. En estos últimos tiempos hemos sido testigos de innumerables ilegalizaciones de formaciones políticas que representan, como digo, a una parte importante de este pueblo. Primero fue Herri Batasuna y luego siguieron Batasuna, Herri Tarronzarrenda, EHK o Partido Comunista de las Tierras Vascas y finalmente Acción Nacionalista Vasca. Este último partido, Acción Nacionalista Vasca, era una formación con más de 70 años de existencia y solo había sido silenciado y prohibido por el gobierno del asesino y dictador Francisco Franco. El último ejemplo de represión y de silenciamiento del pueblo lo vivimos hace solo unos días, cuando el 17 de octubre pasado, en la localidad de Tolosa, el pueblo intentó rendirle homenaje a dos jóvenes que habían sido secuestrados, torturados y desaparecidos por sicarios policiales al mando de guardias civiles del gobierno del expresidente socialista Felipe González. José Antonio Laza y José Ignacio Zavala fueron secuestrados en el País Vasco francés, en la localidad de Bayona, y sus cuerpos aparecieron unos años más tarde enterrados en cal viva a más de 900 kilómetros del lugar de su secuestro. El juicio por el asesinato y desaparición de Laza y Zavala fue un juicio mediático que dio la vuelta al mundo y en el que se vieron salpicadas importantes personalidades, tanto militares, policiales como políticas, cercanas al gobierno del ex presidente Felipe González. En dicho juicio salieron condenas para los implicados de más de 365 años de cárcel. Y hoy, 15 años después de dicho juicio, ninguno de los imputados cumple pena en la cárcel. Ninguno. Esto nos da una muestra del nivel de justicia y de la vara de medir de la Audiencia Nacional Española, que no duda en impartir condenas de 2 años a un joven por pegar un cartel o por participar en una manifestación y mientras ampara el asesinato, la desaparición y el entierro en cal viva de jóvenes de este pueblo. Y así de cruda es la realidad cotidiana en muchas de las ciudades y pueblos del País Vasco, donde las ilegalizaciones y detenciones son el pan de cada día. Mucha más dura y criminal es la realidad que se vive en las cárceles del Estado español. Al día de hoy son 759 los presos y presas políticos que cumplen condenas en dichas cárceles. No cuentan con el estatus de preso político, pese a que el motivo de su condena es claramente político. Tampoco cuentan con los mínimos beneficios que un preso común o preso social tiene. Si un preso político sufre una enfermedad incurable, debería tener el derecho de poder cumplir el resto de la condena en la calle, con un tratamiento adecuado a su enfermedad. también deberían estar a una distancia relativamente cercana de sus familiares. Y en una política de venganza, las instituciones penitenciarias los trasladan y destinan a cárceles más lejos. Es por todo esto que el reflejo del conflicto que se vive en el País Vasco se transmite y se extiende a muchos sectores de la población del mismo país, ya que cada uno en diferentes medidas lo sufre de una forma o de otra. Es toda la pauta de la dureza del conflicto y da la pauta de que las heridas están muy abiertas y que, así como se lleva muchos años inmersos en una política criminal de aniquilar al opositor, van a hacer falta muchos años para poder ver la luz y poder afrontar un definitivo proceso de negociación política, que es lo único que exige este pueblo: derecho a decidir.
Bueno, y para terminar este segmento del País Vasco, vamos a presentar a dos cantantes populares, Imanol y Paco Ibáñez. Paco Ibáñez, muy conocido por estas tierras, Imanol ya fallecido, uno de los protagonistas fue Imanol de un sonado hecho que ocurrió en el País Vasco, con motivo de hacer un concierto en una de las cárceles. En su momento, Imanol fue a presentarse allí y a la salida de esa cárcel, uno de los prisioneros políticos vascos logró colarse y esconderse en uno de los bafles. Se trataba de Joseba Sarrionaindia, más conocido como Sarri, y desde ese momento, hace ya varios años, está en la clandestinidad y se escapó precisamente en el bafle del grupo de este compositor vasco llamado Imanol. Bueno, vamos a presentar entonces ¿Por qué vivo triste?, cantado por Imanol y Paco Ibáñez.
Triste vicina y seta, il cobanin sobe, varas capio tian, ain bata checa ve. Maite van maita fende, bañanaren jabe, sekulan izateko, esperantzik gabe. Maite ban maitatzen de, bainanaren jabe, sekulan izateko, esperantzik gabe. Nere bihotz gaixoa, penatua dago, ezin egon liteke aipenatuago. Pasatzen ditu dala, aspaldian nago, egunak triste eta gauak tristeago. Pasatzen ditu dala, aspaldian nago, eguna triste eta gaua tristeago. Nere maitatua da, guztiz da mafina, bihotzoneko ata ondo itzegina. Bentaja guztiakin zeruak egina, mundua pasatzeko laguna txegina. Bentaja guztiakin zeruak egina, mundua pasatzeko lagunatzegina. Bihotz baten lekuan
mil abanitos que zuretzako maitia izango lirazke. Baina milan lekuan babesterik ezte, hartzazu ba maitia bat hau mila bide. Baina milan lekuan babesterik ezte, hartzazu ba maitia bat hau mila bide.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Y en este espacio, como todas las semanas, le damos la bienvenida a Luis Romero, que junto con Angélica Mendoza llevan adelante este segmento. ¿Qué tal, Luis?
¿Qué tal, Carlos? Y mañana ya voy a venir con una guatemala rancunao en Caipi, Tugurina, y mañana chica y pueblos originarios, Tutisagamanta, Rimarizón. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente aquí para hablar un poco sobre lo que es la información, la noticia, con los pueblos originarios, de los pueblos originarios. Y en este caso, primero quiero compartir un hecho que se llevó a cabo en Formosa, en Ingeniero Juárez, a 500 kilómetros de la capital provincial de Formosa, donde el 6 de octubre el juez de instrucción y correccional, doctor Pedro Gustavo Sánchez Fer, ha ordenado el desalojo de comunidades indígenas huichí de su territorio ancestral y ha dictado un auto de procesamiento a los imputados. Y este hecho ha generado represión entre los hermanos que estuvieron ahí y aún siguen resistiendo y fueron lastimados niños y ancianos en ese espacio. Así que bueno, violando convenios internacionales como el 169 de la OIT, como el tema de las formas de discriminación racial, que se ha aprobado también la declaración con respecto a esto en la ONU, y violando también la ley nacional 26169, que declara la suspensión de cualquier desalojo. En este caso está vigente, y bueno, han violado esta ley, y estos hermanos han sido cruelmente abusados y tratados de la peor manera, pero aún siguen resistiendo y siguen en la misma comunidad.
Decíamos, Luis, que al principio del programa precisamente mencionábamos al gobernador, a Gildo Infran, que es un personaje muy adicto a hacer este tipo de ataques a las comunidades indígenas y a los pobladores campesinos de la zona, ¿no?
Es así, bueno, aún están ahí los hermanos y bueno, también estamos de alguna manera realizando una solidaridad a nivel nacional e internacional con respecto a esto para que se esclarezca y puedan de una vez por todas también ser objeto de, para que se escuche sus reclamos de estos hermanos. Bueno, vamos a pasar a otra información y en esto vamos a la provincia de Salta. La semana pasada se llevó a cabo el jueves pasado una conferencia de prensa en Orán, Salta, donde hermanos Tobas tuvieron que caminar 17 kilómetros de la explotación, escaparon de un lugar a donde estaban sufriendo la servidumbre y la reducción al esclavismo, y estos hermanos decidieron escapar de ese lugar, llegar a la ciudad de Orán y realizar una denuncia, y en este sentido, bueno, se llevó a cabo una conferencia de prensa para hacerse eco de esto también en la ciudad de Orán, en el cual están apoyando, colaborando de alguna manera el diputado Zancada, el diputado nacional, que se ha hecho eco y está haciendo un seguimiento de esto. Así que bueno, estos hermanos han hecho la denuncia y está, bueno, esperando que se resuelva este problema para que no vuelva a suceder, porque se están violando nuevamente también leyes y convenios internacionales importantes. Y en ese sentido, bueno, va nuestra solidaridad para todos los hermanos Tobas en esta zona que han sufrido, gente joven que tuvieron que caminar 17 kilómetros para escapar de esa explotación. Bueno, vamos a hacerlo rapidito y bueno, nuestra enorme satisfacción, Carlos, tú sabes, esta semana, bueno, el presidente Evo Morales ha promulgado la ley, más precisamente el día martes, y la ley de convocatoria al referéndum en el cual se va a aprobar la nueva constitución, aunque han subestimado la oposición y bueno, de alguna manera ha dado una vez más prueba de su lealtad y de su altruismo. El presidente Evo Morales ha renunciado a la reelección, a la segunda reelección, y de esta manera se pudo destrabar, y el presidente estuvo expresándose y ha demostrado su emoción también al llevarse a cabo y haber firmado en público delante de toda la gente que ha llegado después de 8 días de marcha, que partió el 13 de octubre y ha llegado el 20 a la ciudad de La Paz. Así que bueno, una gran satisfacción, y esperemos bueno que esto se dé y que también se apruebe el voto boliviano en el extranjero, para que los bolivianos en el exterior podamos votar también, en este caso los quechos y los aymaras de Bolivia que estamos afuera. Bueno, queríamos también compartir y complementar el informe que se ha presentado con respecto a la marcha, la gran marcha Minga en Colombia, y en este caso vamos a escuchar algunos testimonios de hermanos del Cauca, y bueno, seguido a eso vamos a escuchar un pedacito también de música haciendo alusivo a esta gran marcha y a los hermanos indígenas de Colombia. Compartimos entonces a la señora Aida Quilquén y otro dirigente del Cauca.
Un saludo a todos los hermanos indígenas en el país, y decirles pues que nosotros hemos continuado con la minga de resistencia desde el 2 de octubre, con los actos protocolarios e izadas de banderas de nuestro movimiento, para finalmente en el día de hoy hacer entonces la acción que teníamos programada. Hay alrededor de 15.000 indígenas concentrados a lo largo de la Panamericana. Tenemos hasta el momento un saldo de alrededor de 27 heridos, 4 bastante graves, 1 en estado de coma. Nuestra palabra empeñada de mantenernos indefinidamente en esta acción está entonces sobre la mesa, y continuamos con la apuesta de que el señor presidente de la República debe de entender entonces si la ha embarrado en los términos de no querer reconocer en materia de cumplir los distintos acuerdos que existen suscritos con los indígenas de este país y las distintas organizaciones sociales también. La fuerza pública ha disparado todos los gases, ha arremetido con toda la fuerza, con las tanquetas, pero no ha sido posible levantar de la vía panamericana a los indígenas. Ahí estamos resistiendo y nos mantenemos ahí, en tanto el señor presidente no llegue acá a la María Piedamón. En la región de Quindío también, sí, la fuerza pública ha comenzado a detener el ingreso de más personal que se solidariza con esta noble causa. De igual forma, en Río Blanco, cerca de Popayán, han parado pues a las delegaciones diversas que vienen. Y bueno, pues de todas formas, nosotros nos mantenemos aquí bloqueada vía, y ya no hay más otra alternativa a las vías de hecho, y decirle a todos los indígenas del país mantenerse firme en lo que hemos decidido, es a mantener entonces las acciones de hecho.
Bueno, nosotros de todas maneras somos pueblo, igualmente también como en otras partes del país, todo lo que este gobierno... gobierno ha sido una, digamos, negativamente para todos los pueblos. O sea, no hemos visto como que las garantías, la norma y la misma ley que lo ha hecho nunca la está cumpliendo. Al igual también nosotros aquí hemos sentido como ciertas amenazas ya en la región, como el desarrollo grande, las puertas que se está abriendo para la apertura del comercio, los empresarios grandes, las mismas multinacionales que nos amenazan aquí, como la petrolera, nosotros estamos en eso. Entonces, sobre eso también, ahora otra parte, la base del territorio, pues como que ya no se quiere seguir avanzando más en la parte de la propuesta del territorio, ampliaciones de resguardo, todo esto acá, en la parte de nosotros, y lo quiere el departamento de Meta. Entonces, mirando todo eso también, el objetivo, pues vamos a también adherirnos, hacer solidaridad también con los demás hermanos del país indígena, de que pues es el momento de que todos debemos estar unidos, hacer un mismo esfuerzo, la exigencia igualmente para todos. Sobre eso también hemos creído y queremos hacerlo.
Aún nos mantenemos en la vía. Y me parece muy delincuencial, muy terrorista lo que hace el gobierno nacional a través de su forma como está usando la fuerza aquí en el departamento de Cauca, Colombia. Estamos denunciando a la comunidad internacional que es importante que ustedes conozcan la realidad que estamos viviendo los colombianos y colombianas, porque el mensaje que le ha llevado el gobierno de Uribe a nivel internacional, lo que ha dicho es que no existe conflicto, que él está cumpliendo con los protocolos internacionales, y eso es mentira. Tenemos bastantes situaciones difíciles, una de ellas el proceso de desarrollo económico de globalización que hace que nuestros territorios estén militarizados, que hace que nuestra gente se esté desplazando, que hace que estén asesinando indígenas y campesinos y afrocolombianos, que hace que hoy la constitución política de Colombia se esté desmontando con otras leyes ilegítimas en contra de los derechos de los pueblos indígenas, sectores sociales y derechos humanos. Y en este sentido, pues nosotros nos encontramos aquí, pero una vez más, de frente y tal como él lo ordenó en el Consejo Comunitario del 13 de marzo, en donde dijo que los indios eran guerrilleros, delincuentes y terroristas, y que había que romper la unidad indígena, y que había que tratarlos como tal, pues eso es lo que está haciendo hoy cuando estamos haciendo una lucha justa de resistencia, reclamando los derechos. Tenemos el balance y los compañeros de Corteros del Valle, de los compañeros indígenas del departamento del Valle, que en este momento son reprimidos también y que tienen varios heridos. Uno de los balances es que un compañero recibió un impacto de fuego en la cabeza y lo más probable es que pierda la vida. Entonces, pues es un balance bastante, bastante criminal, bastante preocupante, porque es la respuesta que hemos recibido frente a los puntos que hemos planteado como movimiento indígena y sectores sociales. Me parece muy importante porque una de las estrategias que ha utilizado el gobierno nacional es bloquear las páginas de la CID y el CRIC, bloquear el sistema de energía eléctrico, y son como situaciones que a veces no nos permiten comunicarnos de manera fácil, pero estamos buscando los medios para llegar a ustedes, a la opinión nacional e internacional.
La señora Catalina, el marido José Cleto, la señora Catalina, el marido José Cleto, dejan de comer gallina por comer cernito prieto, dejan de comer gallina por comer cernito prieto. ¡Hey!
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y en este segmento vamos a presentar de manera exclusiva el concierto que realizaron hace pocos días en Nueva York numerosas organizaciones populares que apoyan la libertad de los cinco héroes cubanos. Allí estuvieron presentes cantantes populares muy conocidos de América Latina, entre ellos Víctor de la República Dominicana y Dani Rivera, el gran cantante popular de Puerto Rico. Hubo un acto de homenaje previamente en el cual habló Julio Marcano, que es un expreso político puertorriqueño, que vamos a escuchar ahora, y después directamente vamos también a escuchar a Dani Rivera cantando sus canciones en este acto por los cinco héroes de Cuba detenidos en Estados Unidos.
Buenas noches, hermanos latinoamericanos, hermanos caribeños, hermanos afroamericanos, en fin, todos los que celebramos la vida y la libertad en esta noche. Decía un militante y poeta salvadoreño de nombre Roque Dalton que la cárcel hace todo lo posible por doler. Es la noche de hierro que nos cae de pronto, el pozo sin estrella donde se olvida hasta el olvido, donde el silencio suena como un duro tambor desesperado, pero la cárcel puede llegar a amarse cuando se tiene suficiente corazón. No es fácil amar la prisión en una sociedad como en la que vivimos, porque sabemos que es el lugar inhóspito, es el lugar sepulcral donde se violan los derechos fundamentales del ser humano. No es fácil amar la prisión en una sociedad como la nuestra, donde sabemos que en el fondo esta cumple el papel de perpetuar la desigualdad política y económica de una sociedad como la nuestra. No es fácil amar la prisión, por ejemplo, para el pueblo puertorriqueño que durante los últimos 110 años ha visto como las prisiones federales han tenido como misión o función primordial el perpetuar las relaciones de subordinación política, económica y militar a la que hemos estado sujetos. No es fácil amar la prisión en el caso de las prisiones norteamericanas con respecto a Cuba, cuando sabemos que a través de estas se trata de implementar, de garantizar la efectividad de leyes como las Torricelli y las Helms Burton, encaminadas a perpetuar el bloqueo contra ese hermano país, a penalizar, a criminalizar a aquellos países, a aquellas instancias, a aquellas instituciones, personas, empresas que estén dispuestas a mantener relaciones comerciales con nuestra hermana nación cubana. No es fácil amar las prisiones norteamericanas cuando en el caso de Cuba sabemos que han servido tan solo para garantizar la violación de su espacio aéreo, su espacio marítimo y terrestre, y menos pensar en Guantánamo, que nos recuerda de inmediato a Abu Ghraib, y lo que es la maldad, la besanía, la crueldad, la tortura, la muerte. Pero sí podemos amar la prisión. Los puertorriqueños hemos aprendido a amar a la prisión durante estos últimos 110 años, en el sentido del compromiso que nos reúne aquí esta noche, en la voluntad de unirnos, de crear unas mejores condiciones para la realización plena de todo ser humano. Lo hemos hecho en el caso particular de Vieques, donde pudimos unir la voluntad no solamente de nuestro pueblo, sino la voluntad del propio pueblo norteamericano y de todos los pueblos hermanos que nos abrazamos y tendimos puentes como el que hoy, a través de la música y a través de las artes plásticas, por ejemplo, podemos desde este recinto. Qué bueno que podamos hacerlo, porque la única forma realmente de vencer la prisión es a través de la conciencia que podamos crear alrededor de ella, a través de los pasos concretos que podamos dar en favor de la libertad de nuestros detenidos, y sobre todo por un hecho muy sencillo, y es que tenemos que transformar de alguna manera positivamente la sociedad que nos ha tocado vivir, porque la prisión no es más que un espejo inmenso en el que nos podemos ver, un reflejo inmenso de la sociedad en la que está insertada. Y de esa manera es que sí podemos amar la prisión. Qué pena que el gobierno norteamericano haya dejado perder una oportunidad tan maravillosa para condecorar, para honrar a estos 5 compatriotas cubanos que pudieron detectar, que pudieron impedir acciones terroristas desde el territorio norteamericano contra su patria, contra la nación cubana. Qué pena que pierdan esa oportunidad y que por el contrario les impongan unas penas supliciantes, unas penas destempladas, unas penas desproporcionadas, cuando tuvieron tan hermosa oportunidad para hacer valer el derecho de Cuba a vivir en paz. Por otra parte, qué hermoso que desde aquí, en esta noche, desde este centro universitario, desde este espacio que honra la memoria de uno de los hombres más grandes que ha tenido la humanidad, podamos dar inicio a esta fase, esta segunda fase de esta campaña. Qué bueno que podamos, honrando la memoria de Eugenio María de Hostos, y cuando hablamos de Eugenio María de Hostos, hablamos de Martí, hablamos de Mariana, hablamos de tantas Marianas, Mariana Bracetti, Mariana Grajales, hablamos de Maceo, hablamos, en fin, de todos aquellos grandes hombres y mujeres que nos precedieron en este camino para construir una mejor sociedad. Qué bueno que desde aquí, con nuestra música, con nuestra pintura, podamos endulzar el camino de libertad de Antonio, el camino de libertad de Fernando, el camino de libertad de Geraldo, el camino de libertad de Ramón y el camino de libertad de René, de regreso a casa. Qué bueno que ellos nos sirvan de reto, qué bueno que ellos propicien este encuentro y que no solamente logremos la libertad de ellos, sino que podamos de una vez y por todas crear la conciencia hacia el interior de toda la nación norteamericana, esta hermosa y maravillosa nación, y que podamos construir las bases para que nuestros pueblos todos, incluyendo el cubano, podamos vivir en paz, podamos realizarnos plenamente en el mayor respeto y en la mayor consideración. Qué bueno que podamos dar este paso y qué bueno que a través de nuestro arte podamos dejar sentir lo mejor de nosotros mismos. Que se transforme la energía de todos aquellos que nos antecedieron, de Martin Luther King, de Harriet Tubman, de Sojourner Truth, de T. Booker Washington, que se transforme la energía de Martí, de Mariana, que se transforme la energía de Toussaint Louverture, que se transforme la energía de todos nuestros ancestros en bendición de Olofin para estos 5 compañeros y para todos y cada uno de ustedes, y por sobre todo para todos los pueblos de América. De eso es que estamos hechos. Y si quieren saber de qué más estamos hechos, pues creo con ustedes al cantante nacional puertorriqueño y de toda América, Dani Rivera.
Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama, tu sangre es mi sangre
hambre es mi hambre, tu rabia es mi rabia, que no importa a nadie, y mis ilusiones por querer ser alguien y estar separados aquí entre los calles. Busquemos esta noche para que un día no haya presos políticos en ningún lado del planeta. Y que en ningún lado del planeta otro ser humano se convierta en agresor por imponer nada más su voluntad. Y que la voluntad del amor, de la paz, de la fraternidad sea la que reine en todos nosotros y en todos los pueblos de la tierra. Yo quiero.
Que ustedes conozcan el arte de la improvisación de lo que es nuestro país, el alma de nuestra música, quiero traer con ustedes a los hermanos Villanueva para que improvisen aquí en honor a todo este evento maravilloso de la fraternidad y la liberación. Un fuerte aplauso para los hermanos Villanueva, por favor. Thank you.
los cinco que están aquí no son cinco prisioneros, sino cinco verdaderos seguidores de Martí. Cuba en ellos está ahí, Cuba en ellos está ahí, de frente a la adversidad, porque es su capacidad mayor que el bloqueo cruel que quiere negarle el derecho a la libertad, que quiere negarle el derecho a la libertad.
Este es un poema que escribió Antonio Guerrero, uno de los compañeros. Se titula De cara al sol. No me niegues la sombra que da el río, no me limites a una sola canción, no me quites un mar que ha sido mío, no me apartes mi estrella de pasión. No me demores más en tu camino, no me trates de ver sin mi razón, no me insistas a cambiar de destino, no me juzgues a ver sin ver mi corazón, no me pongas mirando hacia el oscuro, no me intentes tratar como un traidor, soy hombre bueno y tenlo por seguro, que un día he de morir de cara al sol.
Un aplauso para los muchachos que nos acompañan. Gracias.
Deje huérfanos y que todo cambio no nos lleve al abismo. Dios quiera que cada cambio que estamos viviendo nos lleve al mejor lugar, donde el alma humana sabe que lleva el tesoro mayor. Por eso me despido de ustedes con esta canción.
Profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia el más fino brillante de Manuel.
Bello, bello, canten, sigan, siéntalo. Eso. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. La música sana. Vamos a sanarnos todos. Cambia, todo cambia. ¡Oye!
Bueno, y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Chao.